Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Junto con la preocupación sobre la posibilidad de nuevos avances de las tropas rusas en Ucrania, en la Casa Blanca va creciendo la frustración por el bloqueo de la nueva financiación a Kiev en el Congreso estadounidense y las demoras en la ayuda europea al país eslavo, según informa la agencia Bloomberg. Para hablar sobre este tema y asuntos que están relacionados, estoy junto al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Muchas gracias a ti, Carlos, por haber aceptado la invitación. ¿No existe un plan B de ayuda a Ucrania por parte de Estados Unidos, aparte de los 60 mil millones de dólares en asistencia militar que siguen atascados en el Congreso? Es lo que reporta la agencia citando funcionarios gubernamentales al tanto de la situación. No hay un plan B, Carlos. O sea, el plan es que no hay plan, ¿no?
Así es. Si nos fijamos lo que estaba ocurriendo con Rusia en Ucrania, pero también podemos fijarnos otros muchos ejemplos. Nos damos cuenta que tenemos unos políticos, pero también unos periodistas que son elegidos por las élites, no por su capacidad, su inteligencia, su adaptabilidad, cualquier cualidad, sino porque los eligen sabiendo que van a seguir un plan, aunque se den de bruces con la realidad. Da lo mismo la realidad con la que se encuentren, que ellos van a seguir con su plan inicial, que muchas veces ya está mal diseñado. Y un caso claro es el conflicto de Ucrania. Conflicto de Ucrania desde un inicio, no desde que Rusia interviniera directamente, sino de un inicio, se ha demostrado que tenían una visión de Ucrania y de conflicto con Rusia que en la mayoría de sus aspectos no tiene nada que ver con la realidad. En el campo económico pensaban que con la economía de Rusia era del tamaño de Italia y con unas sanciones económicas lo iban a asfixiar. Se ha demostrado que no es así. En el campo militar, los misiles tendrían para un mes porque además utilizaban los chips de las lavadoras. Y me imagino que nuestros oyentes conocen esas frases, pero es que son ciertas. Es decir, se creían que era Italia con chips de lavadoras para su defensa. Y no ha sido así. Y de hecho, pues el conflicto sigue. Rusia cada vez más fuerte en lo militar y en lo económico. Y Europa Occidental, porque Rusia es Europa, no lo olvidemos nunca. Europa Occidental, lo que es la OTAN, la Unión Europea, sigue con su plan A, que era derrotar militar y económicamente a Rusia. Le ha dado la razón a Rusia. De forma que tenemos unos políticos incapaces, unos periodistas que también siguen vendiéndonos este plan, pero la realidad es otra. Y no tienen plan B, que es lo preocupante. Lo preocupante en España, lo preocupante como ciudadano español, es que nos está llevando al desastre económico. Nos quieren meter en una guerra que no tenemos intereses y por la situación que no tienen la capacidad de negociar, de cambiar, de adaptarse a la realidad, de ser realistas. Yo no digo que no defienden los intereses de Europa Central. Yo lo que pido como ciudadano es que defiendan nuestros intereses. Y nuestros intereses se defienden sabiendo quiénes somos, quiénes son nuestros socios, que nuestro socio comercial primero es China y el socio energético privilegiado era Rusia, y eso lo estamos perdiendo por una política al servicio de unas élites norteamericanas que defienden sus intereses que no son los de ningún ciudadano europeo, excepto aquellos que tengan especial interés en armas, en industria armamentística, etcétera. Pero el resto de la sociedad, el 99%, con esta política de confrontación con Rusia y con China, no tenemos nada más que perder.
Carlos, Kiev ha estado racionando sus municiones, según informan, de artillería en el frente a medida que se van agotando y los rusos superan a los ucranianos por 5-1 en cantidad de disparos de artillería, y la diferencia aumentaría a 10-1 en las próximas semanas. Es lo que afirmó el general Christopher Cavoli, comandante supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa, durante una audiencia en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ¿no? Bueno, estas cosas tal vez hay que tomarlas un poco con pinzas, ¿no? Porque no se sabe muy bien si es realidad o si están tratando de incentivar que se apruebe de una vez el dinero, ¿no? Las ayudas. El asunto es que una de las preocupaciones más inmediatas de los aliados occidentales es si Ucrania podrá seguir defendiendo su espacio aéreo, ¿no? Ante los ataques aéreos rusos contra infraestructuras críticas del país eslavo. Bueno, hay una pista, ¿no? si los ataques son tan exitosos, quiere decir que el espacio aéreo no está siendo bien cubierto, ¿no? Por otra parte, en esta situación las naciones europeas deberían satisfacer los pedidos de Kiev de proporcionar más sistemas antiaéreos Patriot, dijo una de las fuentes, para superar los retrasos e impulsar la asistencia al gobierno de Volodymyr Zelensky. La Unión Europea debería utilizar los beneficios generados por los activos rusos congelados tras el inicio de la operación militar especial rusa, recomendó otra fuente que publica Bloomberg. ¿Qué nos comentas de todo esto, Carlos?
Empezando por el final, y creo que lo hemos comentado en otros programas, seguir con la política de expropiación de bienes, no solo del Estado ruso, sino bienes de ciudadanos rusos, supone una quiebra, primero, del Estado de Derecho de la Unión Europea, porque no se puede expropiar por decisión administrativa ningún bien si no es por una decisión judicial en base a una norma previa con rango de ley. Eso es un primer caso. Pero el segundo caso es que, repito lo de antes, es decir, Europa está malbaratando, malvendiendo, regalando su armamento a Ucrania en un conflicto en un país que, recordemos, no es de la OTAN, pero la OTAN se ha implicado porque ha querido una decisión política. Y Europa se está quedando sin material de repuesto y quieren que el mejor material de defensa se lo donen a Rusia, que, como todos sabemos, como ha pasado hasta ahora, probablemente los nuevos misiles Patriot de defensa aérea que entreguen a Ucrania rápidamente serán neutralizados por la fuerza rusa, porque disponen de misiles hipersónicos, solo lo disponen China y Rusia, que son capaces de destruir cualquier objetivo, incluido las defensas aéreas, que se han demostrado absolutamente inoperantes frente a este tipo de ataques. ¿No será más razonable empezar a negociar la paz con Rusia y con Ucrania, que Ucrania también es una parte, aunque para un gobierno títere también tiene que tener voz y voto en la mesa de paz, tener negociaciones de paz, en lugar de seguir malgastando dinero, capital, bienes materiales y sobre todo vidas para un conflicto que está, ya sabemos, perdido de antemano por Ucrania? Porque la única tesis que respalda estas políticas de la OTAN es desgastar a Rusia. Pero es que resulta que Rusia no se está desgastando, quien se está desgastando es la Unión Europea, y sobre todo Ucrania, lógicamente. Pues lo razonable, lo lógico, es llegar a un acuerdo que pasaría por reconocer un estatus neutral a la parte de Ucrania que quede bajo el gobierno de Kiev y tener unas relaciones de socios, de vecindad, y de porque eso nos interesa a todos, a los rusos y a los, pero sobre todo a los europeos, y volver a una relación como la anterior, previa a la que se escalara el conflicto de Ucrania. No tiene sentido malgastar, repito, unos bienes que van a ser destruidos, como los tanques Leopard, los tanques Vanguard, los primeros Patriot que se enviaron a Ucrania pensando que iba a dar un vuelco a la guerra. La guerra no ha dado un vuelco, lo que han volcado han sido los propios tanques occidentales.
Carlos, a propósito de volcar, ¿no? Lo que ha volcado el pasado año ha sido la contraofensiva tan mentada, tan esperada de Ucrania, ¿no? Sobre todo en el sur del territorio, de los nuevos territorios, las nuevas regiones de Rusia. Y por ahí anda el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegurando que Kiev ha elaborado un plan para una nueva contraofensiva. Sí, tenemos un plan para una contraofensiva. Si Rusia tiene más gente, más armas, pero el Occidente unido tiene los sistemas de armas modernos. Por eso recibiremos ciertas tecnologías y si seguimos aumentando la producción, si conseguimos licencias de nuestros socios, entonces no se trata del número de personas, ¿no? Dijo, a propósito, también otro tema aparte es la nueva ley de Leva, ¿no? Pero en este sentido, ¿no?, de la contraofensiva esta que está diciendo Zelensky que lanzaría en 2025 y para cuál le está pidiendo ya ayuda a Occidente, ha habido una reacción por parte del Ministerio de Defensa de Rusia que hizo una declaración, dice: gracias a estos enfoques no triviales en la planificación militar, no hay necesidad de dudar de que la aplicación del nuevo plan de Zelensky para una contraofensiva terminará en un completo desastre para Ucrania, con la derrota final de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el comienzo del camino hacia la paz en los términos rusos. También se ha manifestado la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova. Ella dijo: ¿a dónde puede llevar todo esto? Zelensky finalmente exterminará a los ucranianos. Hay que tener en cuenta que en la pasada contraofensiva, de acuerdo a información, ha recordado el Ministerio de Defensa ruso que más de 166.000 militares ucranianos muertos y heridos de gravedad fueron el resultado precisamente de aquella contraofensiva, ¿no? ¿En qué puede terminar, ¿no? Una posible nueva contraofensiva, ¿no? Tal vez, como dice Zaharova, en el exterminio de los ucranianos, Carlos.
Pues si el verano pasado Ucrania estaba más armada, más fuerte, con más hombres, hombres más experimentados, tuvieron el desastre que tuvieron, que solo conquistaron un poblado al sur, en la zona de Rabotino, una aldea. Si con todo ese esfuerzo bélico en esa situación solo conquistaron una aldea, unos pocos kilómetros cuadrados, no nos podemos imaginar lo que ocurriría esta primavera si intentaron una contraofensiva. Sinceramente, creo que una contraofensiva le favorecería a Rusia, porque la situación defensiva, siempre el que tiene una situación defensiva tiene cierta superioridad táctica. Claro, si en la zona de Donetsk, Rusia sigue avanzando paulatinamente, sin apenas oposición, bueno, tendrá oposición Ucrania, pero no, por ahora no ha recuperado nada. Es decir, que ha ganado terreno Rusia. Si intentan hacer una contraofensiva, pues yo creo que Rusia conseguirá más fácilmente la victoria militar sobre Ucrania. Yo creo que Zelensky no parece una persona demasiado inteligente, pero en este caso yo creo que no puede ser tan loco. Y yo creo que es una frase más propagandista de guerra que realidad. Yo creo que Zelensky debe saber que están para defenderse lo que queda de Ucrania y no para ningún ataque, porque sí que supondría ya, como advierte, una derrota total de su ejército. Ya veremos lo que ocurre, pero yo creo que la falta de armas, como la falta de hombres, que es evidente que está ocurriendo, por eso la nueva ley de levas, yo creo que falta poco para que el ejército ucraniano se desmorone totalmente por mucha ayuda occidental, que, como también hemos advertido, cada vez es menor.
Carlos, justamente a propósito de lo que acabas de mencionar, ¿no? Según funcionarios occidentales, han advertido sobre el riesgo del colapso de la defensa ucraniana y que los próximos meses van a ser los más difíciles para Ucrania, según ha informado Bloomberg, que cita funcionarios occidentales al tanto de la situación. Dice: la grave escasez de municiones y personal a lo largo de los 1.200 kilómetros del frente, así como las lagunas en la defensa, muestran que Ucrania se encuentra en su momento más frágil en más de 2 años. Si bien un oficial estadounidense señaló que Washington no ve signos de un avance inminente de las fuerzas rusas, otro destacó que la moral de Ucrania está baja y no se puede descartar la posibilidad de un colapso de su ejército. ¿Cómo ves esto?
Yo creo que eso apunta en todos los datos, todas las noticias que llega de Ucrania. Y el colapso es evidente cuando se dicta una ley de reclutamiento forzoso como lo que ha dictado Ucrania, que además entra en contradicción con lo que ellos afirman. Afirman que desde el inicio de la guerra solo han perdido 30.000 hombres. En una población, creo que Ucrania tendrá unos 5 millones de habitantes, que perdieran 30.000 hombres no indicaría que tuvieran que rebajar la edad de inicio de servicio, ni que lo alargaran, ni que tuvieran que llamar a mujeres. O sea, han perdido mucho más de 30.000 hombres, que es lo que afirman ellos. Porque si hubieran perdido solo 30.000 hombres, no haría falta este reclutamiento forzoso. Y desde luego, todos sabemos, no tiene nada que ver un soldado profesional o un soldado extranjero mercenario que personas trabajadoras que trabajan en la oficina, trabajan en cualquier fábrica y las llevan tras un breve entrenamiento a luchar al frente. No tiene nada que ver. Ni tienen la capacidad, ni la moral, ni las ganas de morir por un país, por un gobierno en descomposición. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y no son, sin duda, mucho más de 30.000 las bajas, que son las que nos dicen que los medios occidentales, de la propaganda ucraniana y británica y norteamericana, son muchos más. Y eso yo creo que, aparte de la cuestión de armas, Ucrania hoy en día debe sufrir mucho para reemplazar las bajas que se están produciendo continuamente en el frente, en este caso en el frente de Donetsk.
A eso se refirió precisamente, Carlos, un reciente artículo del Washington Post que dice que las nuevas reglas del servicio militar obligatorio en Ucrania, recientemente aprobadas por el Parlamento del país, pueden provocar pánico en la población. Dice el medio: si bien la mayoría de los ucranianos apoyan firmemente al ejército y reconocen que se necesitan más hombres en el frente, pocos de los que no se han ofrecido como voluntarios para luchar después de más de 2 años de conflicto, quieren hacerlo ahora. Anunciar que cientos de miles de hombres podrían ser reclutados corre el riesgo de avivar el pánico ante la situación de una grave escasez de soldados, municiones y armas y la abrumadora potencia de fuego de Moscú. Se espera que la nueva ley pueda presionar a cientos de miles de hombres ucranianos a luchar. Sin embargo, la movilización es impopular. Bueno, también hay que tener en cuenta que hay una suerte de embargo hacia todos aquellos ucranianos que se fueron del país, que están, por ejemplo, en muchos países de Europa, ¿no? Porque si no se registran, no van a recibir asistencia consular, por ejemplo, ¿no? Entonces, claramente esto va a afectar seriamente o puede afectar seriamente esto al reclutamiento, Carlos.
Sin duda, los ucranianos que están en el exterior, que son muchos, antes con la desintegración económica tras la caída del socialismo y ahora con la guerra, son de dos tipos: los que tienen capacidad económica y que, por supuesto, sabiendo que Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo, tienen todas las facilidades porque, aunque las leyes las nieguen, ellos tienen el dinero para comprar funcionarios. Y luego está la gente trabajadora que, desde luego, va a preferir quedarse sin asistencia consular, sin la asistencia del gobierno de Kiev, antes de ir a la guerra. Y son poquísimos los ucranianos que vuelven a luchar. Vamos, no creo que haya... Se podría encontrar con los dedos de las dos manos dentro de Ucrania. No, pues ya se les ha acabado los hombres dentro de Ucrania, y los de fuera no van a volver a dar su vida por el régimen. De forma que ese es el principal problema junto a lo de las armas. Aunque tuvieran las armas más modernas, primero, no son tan modernas como hemos visto, pensando que tienen una superioridad armamentística occidente sobre Rusia, eso primero. Y segundo, aunque las tuvieran, les faltan personas adecuadas para ello. Pero ellos prefieren seguir pensando, seguir viviendo en su propaganda. Luego el mundo real son los frentes de combate, son la cuestión económica, y en eso, repito, pues Rusia está ganando. Y hasta que no lo reconozcan, pues seguirán perdiendo vidas, que es lo más triste de todo esto. Que una guerra que teóricamente imaginaba que la idea del gobierno ruso sería de unas buenas pocas semanas, el gobierno ucraniano, y además lo han contado ellos mismos, Boris Johnson, el americano, lo dijeron: seguir luchando contra Rusia, que con nuestra ayuda vais a vencer. Y ha sido un desastre, no tanto para Rusia, pero sí básicamente para Ucrania. Y hasta que no, como se dice popularmente en España, que hagan del burro, pues así seguiremos. Pero lo malo es que, lo malo o lo bueno, ¿no? Que esa visión que teníamos del mundo, de que la OTAN era poco menos que invencible, que la potencia económica de la Unión Europea y de Estados Unidos era invencible, pues eso ya ha cambiado con esta guerra. Y el mundo no va a ser igual, pase lo que pase a partir de estas semanas, que no lo sé, el mundo va a ser muy diferente tras la finalización de este conflicto.
Carlos, hablabas de armas justamente ahora, ¿no? Se han dado contra la pared todas las armas, hasta las más importantes que ha enviado Occidente. Hablamos de tanques, hablamos de misiles. Y en este apartado también, por supuesto, están los drones, ¿no? Porque el fabricante estadounidense Skydio, con sede en Silicon Valley, ha enviado cientos de sus mejores drones a Ucrania, pero estos han demostrado poca eficacia en el frente al ser víctimas de los medios de guerra electrónica rusa, según ha informado The Wall Street Journal, que cita fuentes familiarizadas con el asunto. Según el diario estadounidense, la mayoría de los pequeños drones de empresas emergentes de Estados Unidos han fracasado en el combate. Además, suelen ser caros, tener fallos y son difíciles de reparar. La reputación general de cada clase de avión no tripulado estadounidense en Ucrania es que no funcionan tan bien como otros sistemas, según dijo el director ejecutivo de Skydio, Adam Bry, quien calificó sus drones como una plataforma no muy exitosa en el frente. Bueno, no muy exitosas son varias armas ya que ha enviado Occidente, ¿no? ¿En qué posición pone esto, no? Luego que termine todo esto, a la industria armamentística occidental, ¿no? Que tiene armas que mucha publicidad, mucha imagen, pero a la hora de la verdad fracasan, ¿no?
Fracasan, son caras y vienen superados los drones por los que se puedan fabricar en China o incluso en Rusia. Pero es que luego la propaganda occidental habla con temor, es decir, de la eficacia de los drones de un país, por ejemplo, como Irán, un país que en los medios occidentales lo pintan poco menos como un país del tercer mundo, ¿no? Y resulta que un país como Irán produce unos drones más eficaces, y sobre todo mucho más baratos que los occidentales. Pero yo creo que con los drones pasa como en general con todo el armamento. Hemos hablado antes de los tanques Abrams, de los tanques Leopard, que parecía que iban a ganar la guerra ellos solos, y no ha sido así, la aviación. Podríamos hacer un repaso. Pero sobre todo, lo que preocupa en Occidente y mucho son los misiles supersónicos, que solo los dispone Rusia y China. Y Europa y Estados Unidos, hasta yo me veo influenciado por la propaganda occidental. Y la OTAN y Europa y la Unión Europea y Estados Unidos, las pruebas que han hecho con este tipo de misiles, pues han sido un fracaso por ahora. De manera que es un baño de realidad. Y lo que he repetido también en otros programas contigo es que, encima de ser ineficaces, de no ser mejores que las armas producidas en Rusia, en Irán o en China, encima son infinitamente más caras. El presupuesto de defensa de Estados Unidos es prácticamente la mitad del presupuesto global. Estados Unidos gasta en armamento y en su ejército la mitad de todo el dinero que se gasta en todo el mundo. Y no pueden con Rusia, que no es ni siquiera el segundo, que el segundo gasto es en la China. Y eso dice mucho de la eficacia y dice mucho de los regímenes occidentales. Que sí, que tenemos políticos que teóricamente lo elegimos en elecciones, pero luego hay lobbies, como es el lobby de defensa, tiene mucho peso en Estados Unidos, que gobierna mucho, que despilfarra dinero de los contribuyentes y que no hay ningún gobierno que le ponga frenos y le ponga en su sitio. Es decir, su sitio es producir barato y producir bien. No, ellos mandan más que los gobiernos y ponen sus presupuestos, sus gastos, y hay unas familias, un tanto por ciento muy pequeño de estas sociedades que están haciendo inmensamente ricos, produciendo armas para matar, pero encima malas. Es decir, es una locura. Y no sé cómo en Occidente no se permite, no hay voces críticas que denuncien esta cada vez mayor gasto armamentístico y cada vez más ineficaz.
Carlos, y finalmente tenemos unas declaraciones que ha hecho el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, quien aconsejó a los países occidentales a prepararse en el futuro próximo para discutir sobre la rendición incondicional de Ucrania. Muy pronto, el único tema de cualquier reunión internacional sobre Ucrania será la rendición incondicional del régimen de Kiev. Les aconsejamos a todos que se preparen para ello con antelación, fue lo que dijo, y aseveró que Occidente, a fin de mantener a flote la cuestión ucraniana a nivel internacional, ha buscado presentar los hechos de la manera que más le conviene, cosa que ahora se dificulta por el contraste de la masacre israelí en la Franja de Gaza. ¿Qué nos comentas de esto, Carlos?
Yo creo que Estados Unidos estos días está en un serio apuro y está, digamos, salvando la situación porque Rusia, China e Irán, nuevos actores emergentes, nuevas superpotencias, están siendo, digamos, más cuidadosos, menos locos, menos criminales que sus socios, por ejemplo, como es Israel. Pensemos lo que está haciendo Israel si lo hiciera cualquiera de estos tres países que he citado, la que se le haría, ¿no? Israel está cometiendo un genocidio, claramente, está asesinando niños, mujeres, ancianos, sin compasión, a sangre fría, bombardea países vecinos, pero bombardea también misiones diplomáticas. Y frente a eso, pues Irán por ahora, que yo no dudo que la tenga, pero por ahora está teniendo una contestación muy moderada. Hay que tener en cuenta que no es la primera vez que lo hace, que hace poco, hace 2 años asesinaron en Irak al general de la Soleimani. Y a pesar de todo esto, está teniendo una respuesta muy moderada. Rusia también podría tener una respuesta mucho más firme y más militar con la intervención directa de la OTAN en Ucrania. Y de China no digamos, que China es el maestro de la diplomacia. Es decir, que si no estamos ahora en una tercera guerra mundial, es por el buen hacer de los dirigentes de estos países que están demonizados. A mí no me preocupa, como he dicho, ni Vladimir Putin, ni el presidente chino, ni el presidente iraní. Me preocupa básicamente los dirigentes de Israel. Me preocupa que Estados Unidos siga apoyando esta barbarie y la Unión Europea. Me preocupa que Israel pueda participar en todos los foros, reciba armas, participar en Eurovisión, que pasa tontería en el fútbol, en el básquet, y los deportistas rusos no pueden practicar. Indica mucho de que los valores occidentales que nos hacen valores de democracia, libertad, derechos humanos, no son eso, sino estamos apoyando la auténtica barbarie. Y si no hay un conflicto más importante es por el buen hacer, repito, la diplomacia de estos países que nos lo pintan como auténticos demonios y resulta que el mal absoluto está en el mismo bando que los países occidentales.
Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias a ti.
Sputnik, contamos lo que otros callan.